Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy, 30 de noviembre del 2018? Bueno, es el día en el que está saliendo esto al aire, más no creo que sea el día que lo estés escuchando, pero igual, bienvenido a Ilbooks. Yo soy LF Requena Figueredo y te voy a acompañar durante este tiempo, para que aprendamos algo de tecnología, algo de escritores, algo de cultura, para culturizarnos, porque siempre es bueno saber algo de cultura general y no andar simplemente por la vida sabiendo lo que vemos en la página de un periódico o escuchando algo que nos dicen en la radio simplemente porque le pagaron para hacerlo o cosas así, sino que tú decidiste llegar acá porque algo te llamó la atención. Y bueno, porque a lo mejor tienes algo en común con lo que vamos a aprender el día de hoy o a repasar el día de hoy. Y bueno, si es la primera vez que escuchas uno de estos podcasts, te explico. Los podcasts están divididos en tres partes. La primera parte está dedicada por completo a un escritor de cualquier parte, puede ser este escritor. Y estamos aún viendo alguna forma de, alguna medida de escoger a este escritor, aunque realmente salen al azar porque hay muchísimos, hay cientos y cientos y cientos de escritores. Pero vamos a ir poco a poco. Vamos con nuestro quinto escritor. Si no me equivoco, creo que ya perdió la cuenta. Espero que sí sea el quinto. Bueno, vamos con nuestro quinto escritor, luego la segunda etapa es de tecnología, eso puede variar, no siempre va a ser así, y una tercera etapa que también puede variar. Podemos hablar algo de historia, algo de libros, recomendaciones literarias, podemos hablar algo de cine, etcétera. Siempre van a ser temas culturales, científicos, literarios, etcétera. Y bueno, ya sin dar más vuelta, vamos a conocer al escritor de hoy, que creo que me hubiese gustado conocerlo realmente. Vamos a conocer a Samuel Langhorne Clemens. Antes de continuar, si no has escuchado los audios anteriores, debo recordarte o debo decirte que soy muy malo con el inglés o con cualquier otro idioma. De hecho, a veces con mi propio idioma, a veces suelo ser malo. Pero vamos a hablar hoy sobre Samuel Langhorne Clemens. ¿Quién es este escritor? Que de hecho nació un día como hoy, un 30 de noviembre, pero del año de 1835. Nació en Florida, Missouri, y falleció en Connecticut, ese nombre es un poco difícil, Connecticut, el 21 de abril de 1910. Si conoces de historia y conoces de escritores, a lo mejor ya hayas descubierto quién es, más allá de que te dije el nombre. Pero no, lo conocemos con otro nombre que más adelante te vas a dar cuenta de que tampoco su nombre es real. En caso de que ya lo sepas, perfecto, yo no lo sabía realmente. Mejor conocido como Mark Twain. ¿Quién es Mark Twain? Bueno, fue un periodista, escritor y humorista estadounidense. ¿Quién es este señor? Bueno, es un señor que a lo largo de su vida vivió grandes aventuras, por así decirlo, y no siempre porque las buscara, sino porque, bueno, fue su vida y en su propia vida se basó para inspirarse y escribir sus obras literarias. Creció en un pueblo llamado Hannibal, un pequeño pueblo ribereño del Mississippi. Y a los 12 años quedó huérfano de padre, abandonó los estudios y entró como aprendiz de tipógrafo en una editorial, a la vez que comenzó a escribir sus propios artículos periodísticos en redacciones de Filadelfia y San Luis. Con 18 años decidió abandonar su hogar e iniciar sus viajes en busca de aventuras y sobre todo una fortuna. Deseaba encontrar una fortuna, pero bueno, eso no siempre pasa y como casi todo, cualquier ser humano empezó a trabajar. Trabajó como tipógrafo durante un tiempo en su región para después dirigirse a Nueva Orleans. De camino, se enroló como aprendiz de piloto de un vapor fluvial, profesión que le entusiasmaba y que desempeñó durante un tiempo, hasta que la Guerra de Secesión de 1861 interrumpió el tráfico fluvial, poniendo fin a su carrera de piloto. A ver, posteriormente, luego de esto, se dirigió al oeste, a las montañas de Nevada, donde trabajó en los primitivos campos de mineros. Su deseo de hacer fortuna lo llevó a buscar oro, sin mucho éxito, por lo que se vio obligado a trabajar como periodista, escribiendo artículos que enseguida cobraron un estilo personal. Su primer éxito literario le llegó en 1865, con el cuento corto La famosa rana saltarina de calaveras, la cual apareció en un periódico firmado ya con el seudónimo Mark Twain. ¿Pero qué significa Mark Twain? Yo personalmente pensé que era un nombre real, pensé que era su nombre. Supongo que de haber sabido inglés, tal vez lo habría deducido, pero bueno, resulta que es un nombre técnico de los pilotos que significa marca dos sondas. Entonces, ahora que sé esto, no sé cómo es que he vivido todo este tiempo pensando que un hombre se llamaba marca dos sondas. O sea, es algo realmente extraño. Pero bueno, nombres extraños hay en todas partes y estoy seguro de que hay alguien que se llama Mark y alguien a quien le habrán puesto Twain, o al menos Mark. Pero bueno, son nombres técnicos, son códigos, por así decirlo, de pilotos. Continuamos. Sí, estaba trabajando como periodista, viajó a San Francisco, donde conoció al escritor Bret Hart, quien le animó a proseguir su carrera literaria, le dio ese empujoncito que a veces todos necesitamos para emprender esa cosa que nos da temor empezar. Y bueno, él empezó con una etapa de continuos viajes como periodista y conferenciante, que le llevaron a Polinesia y Europa, cuyas experiencias relató en el libro de los viajes. De sus viajes los relató en el libro Los Inocentes en el Extranjero, un libro publicado en 1869, y luego en 1872 publicó el libro La Brega, en el que recreó sus aventuras por el oeste. Tras contraer matrimonio en 1870 con Olivia Langdon, se estableció en Connecticut. 6 años más tarde publicó la primera novela que le daría fama, Las aventuras de Tom Sawyer, basada en su infancia a orillas del Mississippi. Ya antes había escrito una novela en colaboración con C.D. Warner, La Edad Dorada, en 1873, considerada de hecho bastante mediocre. Sin embargo, todo su talento, por así decirlo, se desplegó por completo en Las aventuras de Huckleberry Finn, publicado en 1882, un libro ambientado a orillas del Mississippi también, aunque no tan autobiográfica como Tom Sawyer, y que ha sido una de sus mejores piezas, por así decirlo, y la cual ha sido catalogada como la gran novela americana. También tenemos que, a pesar de que Las aventuras de Tom Sawyer es como que su novela más conocida, pues esta novela fue la que lo ha catalogado como, le ha dado mejor calidad literaria, por así decirla, a tal punto al que ha sido considerado el Dickens norteamericano. Cabe destacar también que Vida en el Mississippi, un libro publicado en 1883, más que una novela o más que una simple obra, es una espléndida evocación al sur, no exenta de crítica a la raíz de su trabajo como piloto. Y así como estos libros, tiene muchísimos, muchísimos más, con lo cual logró en ellos plasmar con un estilo popular lleno de humor. Contrapuso en estos un mundo idealizado el de la infancia, inocente y a la vez pícaro, con una concepción desencantada del hombre adulto. Era algo increíble que, bueno, lo llevó a tener un estilo muy propio. Era una era donde se encontraban, pues, la era industrial, el hombre adulto, mezcló allí parte de su infancia, parte de lo que vivía, sus experiencias en los viajes. Y bueno, ya luego de todas estas cosas que le iba escribiendo, que le iba haciendo, se encontró con la guerra civil. También vio engaños, vio inmoralidad, faltas en la moralidad, vio la inmoralidad de la civilización. Y ocurrieron varias cosas que, bueno, de verdad que tuvo también una vida bien, bien triste, por así decirlo. Más adelante, en algunas de sus obras posteriores, sin embargo, el sentido del humor y la frescura del mundo infantil evocado dejaron paso a un pesimismo y a una amargura que cada vez estaba más patente allí en sus escritos. Y bueno, él lo expresaba con algo de ironía y sarcasmo. Una serie de desgracias personales realmente le abatió ya en sus últimos años, entre ellas la muerte de una de sus hijas y de su esposa, así como un grave quebranto económico. Estos ensombrecieron los últimos años de su vida. Y bueno, en su última obra, El Forastero Misterioso, manifestaba que se sentía como un visitante sobrenatural, llegado con el cometa Halley, y que había de abandonar la Tierra con la siguiente reaparición del cometa, tal como efectivamente sucedió. Esta fue una de las cosas que más me llamó la atención de él cuando lo estaba leyendo. Fue algo bien particular y que de hecho quisiera investigar un poco más adelante. Si lo llego a hacer y si lo llego a hacer, bueno, que de hecho lo haré, espero publicarlo más adelante en algún otro capítulo sobre ese misterio de la muerte de Mark Twain. Bueno, algo resaltante también de ese escritor es que escribió más de 500 libros. Entre ellos tenemos 3000 años entre los microbios, tenemos año 1601, El gato de Dick Baker, Cartas desde la Tierra, Diario de Adán y Eva, Cuentos selectos, Pasando fatigas, El diccionario de Mark Twain y Viaje alrededor del mundo, siguiendo el Ecuador. Estos son algunos de los libros de Samuel Langer Clemens. A ver, también fue llamado por William Faulkner el padre de la literatura norteamericana. Y bueno, de verdad que tuvo una historia bien larga, bien larga. Fue tipógrafo, fue, bueno, no sé cómo se le puede decir a una persona que viaja mucho, viajero. Fue un viajero entusiasta, por así decirlo. Y bueno, a pesar de que tuvo una vida un poco triste, huérfano desde pequeño, y ya vio fallecer a tres de sus hijos antes de su fallecimiento, pues sin embargo nos dejó grandes obras, aportó grandes libros para la cultura literaria humana. Te recomiendo sus libros, son muy buenos. Yo llegué a comprar Las aventuras de Mark Twain y bueno, al venirme de mi país tuve que dejarlo, me dolió dejarlo. Era una edición bellísima la que tenía y estaba prácticamente original. La encontré guardada de una forma maravillosa. Si has leído alguna vez a Dickens, coméntanoslo, dinos qué tal te ha parecido y cuál de sus libros has leído. Ahora, si eres alguien súper, súper lector y has leído todos los libros de Mark Twain, pues coméntanoslo. Dinos qué tal te han parecido sus libros. De verdad quisiera conocer a alguien que haya conocido todos sus libros. Y esto fue todo por este espacio. Poema para podcast número 5 de Illbooks, titulado Ser Celestial. Tú, luna, que navegas en el cielo, y aquellas estrellas que te desean con anhelo, oscura alma que padece el encierro, y con voces suaves embellece el firmamento. Te meces sin aliento en un mar de galaxias, que miran con detenimiento tu humilde gracia. Parece imposible encontrar, incluso buscando con detenimiento, tal cual semejante astro celestial de tan hermosos sentimientos. Y vamos con nuestra ya primera recomendación musical, vamos a escuchar Amin, Sunset, para continuar luego con las mejores vibras, con las mejores energías y pasar a nuestra segunda parte de tecnología. Espero que disfrutes este tema y bueno, si te gusta la electrónica, recomiéndanos algunos temas, o si produces, puedes enviarnos también tu demo, tu track, tu simple, tu sencillo, como le quieras decir. Envíanos, comunícate con nosotros o envíanoslo al correo ldrequenaw@gmail.com y estaremos colocando tu tema acá en nuestro podcast en los próximos viernes. Y continuamos con nuestra segunda parte del programa de hoy. Y bueno, continuaríamos con la parte de tecnología. Hoy en tecnología vamos a hablar sobre Lily. Vamos a conocer a Lily, el primer altavoz inteligente con el que podemos aprender chino. Un altavoz que nos va a enseñar chino, simplemente hablándole y escuchándole. ¿Quiénes están haciendo, quiénes hicieron este aparato? Un grupo de estudiantes de idioma chino e ingenieros de aprendizaje. Actualmente la empresa se encuentra ubicada en Estados Unidos Y bueno, este grupo se ha unido para permitir llevar la educación de idiomas primero un nivel más actualizado, más arriba de lo que conocemos contemporáneamente, normalmente ya más allá de ir a un salón de clase y que te muestren, te enseñen una pizarra lo que tienes que decir y cómo decirlo. Con este parlante tú puedes hablarle y él te va a traducir al chino o incluso a otro idioma. Es un parlante que está tan actualizado que incluso te permite no solamente aprender el idioma, el vocabulario, etcétera, sino también hasta los acentos. Es una cosa bien, bien interesante. Tiene integrado un sistema que, bueno, por ahora solo trae chino e inglés, pero se espera que para marzo del 2019 incluya francés y español. También puedes descargar desde la Play Store, vas a poder descargar desde la Play Store ya cuando esté disponible, una aplicación llamada Pinyin, con el cual puedes también allí practicar las oraciones en chino, puedes practicar las conversaciones, mirar también las conversaciones que estás teniendo con este parlante o sí, pequeño robot podría decirse. Puedes seleccionar las palabras que a lo mejor se te dificultan y te va a salir el significado, pronunciación y todo lo que necesitas saber sobre ello. También con el sistema integrado que tiene este parlante te permite corregir la pronunciación. También te prepara para exámenes chinos. También puedes con él escuchar podcasts, escuchar música, trae integrado. Fue una de las cosas que me llamó la atención porque casualmente estamos hablando en un podcast sobre este producto, pero con este producto tú puedes también escuchar podcast en chino. Te trae ciertas recomendaciones de podcast en chino. Viene en seis colores que vendrían siendo, a ver si los encuentro porque es que tienen unos nombres bien raro, sé que la mayoría son referencias a colores más utilizados en China, podría decirse. Bueno, tiene un azul claro que no llega a celeste, pero es azul. Tiene negro, blanco, un rosado chino, un turquesa, pastel, podría decirse, sí, turquesa. Y un fucsia medio pastelado, podría decirse. O sea, no pastelado, el helado no, sino un fucsia suave, muy, muy crema, tirando a crema. Y es bien interesante porque lo que intentan hacer estos ingenieros y estas personas que enseñan chino es llevar la educación más allá de ir a un salón de clase, ya que ellos dicen de que actualmente la educación se está poniendo muy costosa y a muchas personas se le dificulta poder estudiar por motivos económicos. Y claro, este dispositivo no es que sea tan económico, aunque a mí realmente me parece económico, no pasa de los $200. Bueno, 199, póngale $200. Aquí al cambio en soles vendrían siendo 600 y tanto, pónganle 700 soles, pero valdría la pena, ya que bueno, para esto lo están haciendo ellos, para poder llevar la educación a todo aquel que lo necesite y que no tenga de muchos recursos. Esto realmente es una inversión. Esto que ellos están haciendo, ellos dicen que están comenzando con un programa educativo, por así decirlo. Están comenzando con este sistema, pero esperan más adelante actualizar no solamente para este idioma, sino para otros idiomas y también otros para mejorar los métodos de enseñanza. Bueno, también con esta aplicación tú puedes personalizar tu método de aprendizaje y bueno, ya si sabes algo de chino, puedes ir practicando, puedes ir mejorando. Este dispositivo está envuelto en una tela de punto sin costura, con una una textura hermosa, realmente se ve muy muy bonito y es permeable al sonido, una textura permeable al sonido, que a diferencia de otros parlantes que uno ve y tienen las costuras justamente en todo el medio. Entonces, a la vista realmente no es que sea muy muy agradable. Otra de las características que también llama la atención es que tiene un sonido 360 en horizontal y 100 y sí, de 100 grados alrededor. Es decir, que lo coloques como lo coloques, igual vas a recibir el mismo volumen. No es que te va a quedar de espalda el dispositivo, no, no. De verdad te va a quedar el sonido directamente hacia ti. Y bueno, como te digo, donde sea que lo coloques, arriba, abajo, a un lado o al otro, ahí igual lo vas a escuchar. En la parte de arriba tiene un pequeño táctil con el que si deslizas el dedo de arriba hacia abajo, pues baja el volumen, y si lo deslizas hacia arriba, sube. También tiene las funciones de play, pausa, siguiente, te permite también grabar voz. Tiene un peso de 1,7 kg, tiene Bluetooth 5.0, tiene un CPU quad-core Cortex A7 y una batería de 18 voltios. Permite formatos MP3, Vorbis, WAP, FLAC, LCAAC y HEAAC. Tiene otras características como, bueno, recepción de Wi-Fi. A ver qué más encontramos. Los colores, que están realmente bellísimos. A ver. Bueno, ya resumiendo, para no hacer esta parte tan larga, porque he visto que en los últimos, a pesar de que hablo muy rápido, en los podcasts anteriores siento que he hablado muy rápido, pues quiero acortar un poco el tiempo, porque la verdad es que no deseo que se aburran escuchando y escuchando tantas palabras. Y aún mucho más porque he notado en los podcasts anteriores de que mi voz se escucha muy muy monótona, muy con un solo tono. Aunque de verdad cuando hablo soy muy expresivo con mis gestos, veo que con mi voz no estoy haciendo muy muy expresivo. Entonces podemos decir que es un parlante orador, es un orador inteligente con el que puedes hablar en chino. También lo puedes controlar por tu voz a través de un sistema IA. También puedes avanzar incluso desde principiante hasta avanzado. Tiene una traducción en tiempo real. Tiene también un vocabulario para juegos. Es decir, que con este aparato puedes hablar mientras juegas, podría decirse. Aunque también en su aplicación trae juegos. Y bueno, allí podrías interactuar con este dispositivo a través de la aplicación para ver el pinyin y así también practicar los caracteres chinos, y así también corregir tu pronunciación y prepararte para los exámenes en chino, si es tu sueño algún día ir en China. Realmente me parece el chino un idioma muy muy interesante si eres una persona que está estudiando contaduría, economía, alguna rama relacionada con el emprendimiento, con los negocios, ya que a nivel internacional, pues China es uno de los mayores importadores, ya sea con Alibaba, con AliExpress o cualquier otra plataforma donde puedas comprar y exportar e importar también. Están creciendo mucho, y a pesar de que este dispositivo no está hecho en China, como la mayoría de los dispositivos de los que le he hablado anteriormente, sí les permite de que si, bueno, si van a comprar algún dispositivo de los anteriores mencionados, pues pueden hablar directamente con el distribuidor en chino, con el vendedor en chino. Eso me parece genial. Quisiera algún día aprenderlo. De hecho, recuerdo que uno de mis sueños era, o sigue siendo, aprender alemán, chino e inglés. Creo que son tres idiomas muy muy útiles. Bueno, a lo mejor al alemán no lo veo mucho, pero en mi caso sí, sí me gustaría bastante. Así que si este dispositivo saliese en alemán, no lo dudaría en comprarlo. Y bueno, ahora acabando la parte de tecnología, vamos ahora a escuchar algo de música electrónica y vamos a escuchar un tema de Ark North. Vamos a escuchar Sirius. Sí, así como el tío muerto de Harry Potter, como Sirius Black. Vamos a escuchar Sirius, y de hecho eso me recuerda que en una ocasión hice una música, una canción, que sí me gustó mucho, y para no colocarle el mismo nombre de este personaje, aunque era en honor a este personaje porque me caía muy bien, le coloqué Sirius. Y bueno, de hecho es el nombre de que le coloqué a una ciudad en uno de mis libros. Creo que es la ciudad principal, sí, la capital del reino mágico. Se llama así, Sirius. El asunto es que lo hice en honor a este personaje y no le quise colocar el nombre de este personaje como para que no se dieran tanta cuenta de Sirius o para no tener problemas de derecho de autor tal vez. Y veo que ya alguien colocó el nombre y yo como que, oh rayos, pude habérselo colocado a mi canción de B. Pero bueno, me gustó mucho esta canción y deseo compartírsela con ustedes. Que lo disfrutes. Bueno, como había comentado en programas anteriores, vamos a estar hablando un poco de Perú, aprendiendo un poco de Perú. Y esta semana se me ocurrió, bueno, estamos haciendo un podcast y un podcast es básicamente un programa que puedes escuchar en offline modo offline también que puedes descargar. Es un programa ya pregrabado, podría decirse, que está allí alojado en la web. Mientras que una radio, o sea, son como programas de radio que no escuchas en una radio, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que antes de los podcasts estaban las radios. Allí estaban los programas de radio, o allí están los programas de radio que alguien seleccionó como para que tú escuches y que hay otras personas pagándoles a ellos para que coloquen cosas que quieren que tú escuches también. Y bueno, se me ocurrió la idea de, ¿por qué no hacer un programa de cuándo comenzó? O sea, ¿cuándo llegaron las radios a Perú, por así decirlo? Porque ahorita poco a poco la audiencia de los podcasts está aumentando, cada vez son más las personas que escuchan podcasts. Pero también hay una gran cantidad de personas, prácticamente todo el mundo escucha radio, sobre todo aquí que hay tantos autos, es una ciudad sobrepoblada de autos y hay tantos taxis también, todos escuchan radio prácticamente, escuchan la calle, escuchan RPP, escuchan Radio Filarmonía, tantas emisoras que hay, ¿no? Escuchan Planeta, bueno, es una que particularmente me gusta, al igual que Filarmonía. Y bueno, se me ocurrió buscar, ¿no? Que cuándo llegó, cuándo abrió tal vez la primera radio en el Perú. Y encontré algunas informaciones. Por ejemplo, en Música Simper, es una de las páginas que me gustó cómo redacta la historia, cómo nos comenta la historia de la radio en el Perú. Habían otras, sí, pero esta me gustó bastante. Y nos comenta la llegada de la radio al Perú, la cual fue hecha en 1925, comentan ellos. Y dice, en 1925 fue señalado como el año de la llegada de la radio al Perú, aunque en sus inicios tuvo un formato muy distante al que se le conoce en la actualidad, ya que bueno, la radio que llegó era AM. Creo que hoy en día nadie usa AM, aunque a veces antes tenía otros radios en el que por casualidad, por curiosidad, colocaba AM como que para ver si aún quedaba alguien vivo por allí. Y sí, se escuchaban algunas emisoras, pero eso fue hace unos 10 años más o menos, la última vez que coloqué AM. No sé si hoy en día todavía se siga usando eso, ya que hoy, bueno, como vemos, existen ahora los podcasts, poco a poco fueron actualizándose. Los ciudadanos en sus principios del siglo seguían con gran expectativas las primeras transmisiones. Decenas de radioescuchas se aglomeraban alrededor de los autos que llevaban sobre sus capotes los megáfonos, desde donde se escuchaban cantos populares y piezas musicales de los voluntariosos aficionados de la música. AOX, nombre de la primera emisora, tenía como principal objetivo lograr que los limeños adquirieran un aparato radial y que captaran la mayor cantidad de emisoras posibles de todas partes del planeta. Al año siguiente, el proyecto no brindó los resultados esperados y AOC quebró. Sin embargo, el Estado asumió el control de la estación, la misma que pasó a ser Radio Nación, en 1933. Para 1935, la radio estatal ya pudo desarrollarse por sí misma, ayudada por la publicidad. Esta situación se debió a un paulatino cambio en la programación. Se establecieron bloques musicales y se buscó de forma incipiente transmitir noticias y entretenimiento. Los siguientes 5 años se encontró al deporte y la música como los principales aliados para convertirse en empresas rentables para sus fundadores, destacando entre ellas Radio Miraflores. Para los años 40, la radio contaba con un grupo de emisoras sólidas. Ya estaban empezando a crecer y ya era más conocido lo que era la radio. Entonces, bueno, ya empezaron a salir más, como escuchamos, Radio Miraflores. Estas emisoras basaban su funcionamiento en la publicidad de las renombradas marcas como Dunlop, British, American Tobacco, Coca-Cola, entre otras, las cuales gracias comprendieron que una forma eficiente y rentable de comunicar su mensaje y era a través de comerciales persuasivos desarrollados por las principales empresas de marketing de esos tiempos. Los casos de la vida real, bueno, creo que no se notó mucho, casos de la vida real, mejor dicho, fue una de las primeras obras de radio teatro que reunían a la familia entera y captaban la atención de los integrantes de la familia. Pretexto suficiente para que las figuras de la política empezaran a utilizar con mayor frecuencia y planificación las ondas radiales para difundir sus ideas y opiniones. En la década del 50, sí, 1950, ingresa al mercado radial la familia Delgado Parker, broadcaster, trascendentales en la consolidación y alcance de los medios de comunicación, los cuales lograron unificar el entretenimiento masivo con la parte comercial y el manejo de opinión, primero con Radio Callao y luego con Radio Panamericana. ¡Wow! Que es bien antigua. Bueno, por lo menos no sé si Radio Callao existe hoy o Miraflores existe hoy, pero Panamericana creo que la escucha, wow, un gran porcentaje de la población. El historiador Alonso Alegría, en sus crónicas de radio, nos relata cómo en la denominada época de oro de la radio se conjuga el mambo y las ferias de Pérez Prado, las radionovelas, los grandes premios de los auspiciadores y el fortalecimiento de la difusión de las noticias y el periodismo. Creo que eso aún hoy en día se sigue haciendo. En muchos programas, en la mayoría, siguen dando premios, ya sea entradas para un concierto, un equipo móvil o entradas a un cine. Más que todo son entradas a eventos. Incluso tal vez entradas para restaurantes, para comer algo, una pizza, un platillo, para degustar algo. Es por esos años que este grupo familiar forma Radio Programas del Perú. Esta emisora se caracterizó por transmitir de forma simultánea y en cadena a 12 emisoras en todo el Perú. Una sola voz para todo el país, eslogan de RPP, que fue el sello de esta compañía durante su primera década. Una sola voz para todo el país. Ahora, en otra plataforma, en otro medio, como lo es El Comercio, encontramos la siguiente historia, un poco más detallada, me parece. Según los relatos históricos, todo comenzó un 15 de junio de 1925, con la primera transmisión que realizaría OAX en AM. Era propiedad de Peruvian Broadcasting Company, la estación radial pionera, como lo dijimos anteriormente. Esta se ubicaba en el Jirón Washington, anteriormente en el cercado de Lima, y su inauguración ocurrió durante el gobierno oncenio de Augusto Leguía, desde 1919 a 1930. Eran las 11:30 de la mañana cuando el sonido de los acordes de nuestro himno nacional cautivó a grandes y chicos, que apostados en las plazas de armas y San Martín, se mantenían atentos a los receptores instalados allí para la ocasión. Pero, al igual que en los años venideros, la tecnología y los medios de entretenimiento se renovaban constantemente, por lo que la propuesta inicial de la OAX fue quedando desfasada. Es entonces que el Estado peruano asumió la propiedad de la emisora en 1926, con un nuevo nombre, el de Radio Nacional del Perú, OAX 4A, la estación inició su nueva aventura radial, que incluiría en su programación los despachos oficiales de Palacio de Gobierno, el Congreso, la Catedral, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de coberturas deportivas e hípicas. Era una nueva plataforma a la cual pudieron sacarle mucho provecho gracias a la modernización a través de los más altos equipos de transmisión y el acondicionamiento del nuevo local en la avenida Petit Tours, con similares estructuras al edificio de la BBC de Londres. Otro elemento que me llamó bastante la atención también, este hecho de que fue construido al edificio de la BBC. La fundación oficial fue el 30 de enero de 1937, con la venida del presidente de la República de entonces, general Óscar Benavides. Los primeros locutores fueron Julio Garazatúa, Luis Marchand, Juan Fernández, Stoll, Rosa Hernando y Juan Sedó, quien dio inicio a las primeras transmisiones deportivas. Era equipo al que más tarde se uniría el legendario Augusto Ferrando con sus transmisiones hípicas desde el hipódromo de Santa Beatriz. La programación de Radio Nacional se destacó siempre por su preocupación en la difusión de la cultura y de la realidad cultural para sus oyentes. De esta forma, a lo largo de los años ha mantenido informados a sus radioescuchas de los acontecimientos más resaltantes de la historia peruana y mundial. El fin de la Segunda Guerra Mundial, los desastres naturales, el fallecimiento de Papa Juan Pablo II, los campeonatos mundiales de fútbol y vóley, cumbres presidenciales, entre otros sucesos importantes, se dejaron escuchar al detalle a través de sus ondas. Recordadas son también sus transmisiones de conciertos en vivo, recitales que se presentaban en su auditorio central. Por allí desfilaron grandes talentos como Ima Sumac, Jesús Vázquez, Chabuca Granda, la Orquesta Sinfónica Nacional y los internacionales Libertad Lamarque, Los Panchos, Pedro Infante, por mencionar a los más recordados. Y estoy seguro de que sí, muchísimos otros eventos. Ahora tú has escuchado, dime cuánto tiempo llevas escuchando esta radio. ¿Sabías que era tan antigua? Por lo menos yo realmente no lo sabía. No soy de acá, por eso no sé si se notó un poco allí el cambio cuando leía de que lo primero que se escuchó en la radio del Perú fue el himno nacional. Decía mi himno nacional. Yo, bueno, no puedo decir mi himno porque siento que no me puedo tomar el poder, algo así. No soy digno de llamar mi himno algo que es de ustedes, es de su tierra. Y que, bueno, a mí me llama la atención y quiero aprender. Ya que estoy acá, ¿por qué no aprenderlo? Ya sé algo más. No sé si ahora tú también estás aprendiendo sobre esto. Y si ya lo sabías y sabes algo más de esta historia, nos gustaría que lo compartieras con nosotros. Dinos, ¿qué te parece la historia de la radio en el Perú? Obviamente, esta historia es mucho más larga, hay mucha tela que cortar. ¿Cuándo fue que llegó la primera? Bueno, hablar más sobre los primeros locutores. Pero bueno, ya vemos que la primera que se hizo tenía como finalidad, por así decirlo, el crecimiento cultural. Una de las bases que también tenemos para estos podcasts, crecer culturalmente, no solamente en historia, sino también en tecnología, ciencias y otros temas. Temas que iremos viendo más adelante, poco a poco. Ya, bueno, me siento un poco bien, por así decirlo. Este es el último podcast del mes. Y bueno, no creí que fuese a llegar a este podcast. No creí realmente que fuese a pasar del tercer podcast. Sin embargo, aquí estoy. Aquí estamos. Y bueno, estamos aprendiendo. Ya hemos visto algo sobre alimentación, sobre cómo sembrar para comer mejor. Hemos visto museos, los primeros museos. Hemos visto que son las huaca. Hemos visto también otros escritores, Neil Gaiman y otros. Entonces, sí, me siento bien, hemos aprendido bastantes. Si sientes que también has aprendido algo más escuchando estos podcasts que están hechos para ti, coméntanoslo, háznoslo saber en Facebook, en Instagram o en Twitter, donde seas que haya conocido nuestros podcasts. También recuerda que si escribes, te gusta leer, o eres productor musical, o haces cortometrajes, o haces de alguna forma culturalmente hablando, puedes comunicarte con nosotros por un mensaje al privado, o también puedes escribirnos al correo ldrequenaw@gmail.com. Y esto fue todo por el podcast de hoy, así que finalizo despidiéndome de ustedes y deseándoles una feliz tarde, un feliz día o una feliz noche, dependiendo de cuando estés escuchando esto. Y bueno, también creo que debo terminar el programa disculpándome porque el programa del miércoles lo he subido apenas el día de ayer, día jueves. Pero créanme, ya sé que no está bien disculparme ni dar excusas, pero ya todo estaba grabado para el día miércoles. Todo está grabado, ya la portada estaba lista, ya nada más faltaba darle publicar. Y bueno, terminé teniendo problemas con la señal del equipo. De hecho, toda la semana he tenido problemas nefastos. Pero bueno, gracias a Dios se ha podido solucionar y lo he podido subir ayer. Feliz día, y si estás comenzando la semana, porque supongo que ya no creo que lo estés escuchando ahorita, si lo escuchas ya el sábado o domingo, igual que tengas una feliz y excelente semana y que te vaya muy bien y que sigamos culturizándonos. Da play, escucha y relájate.